La Periferia, periodismo desde abajo.
Como lo preveíamos en el día de ayer, estamos en la previa de lo que va a ser Palmeiras-Boca. Precisamente en la noche de ayer jugaron Inter de Porto Alegre y Fluminense. El Inter del Chacho Coudet perdió un partido increíble, podría decir uno, porque el Fluminense, a poco de terminar el encuentro, se lo dio vuelta perdiendo 1-0. Y cuando no había generado prácticamente nada. Y esto habla también de lo complejo que son estas instancias en la Copa Libertadores y donde cualquier distracción te puede dejar afuera. Vamos a analizar lo que se viene para esta noche entre Palmeiras Boca y le vamos a dar la bienvenida a un amigo personal, a un periodista que tiene muy en claro lo que está pasando en Boca desde adentro, hombre de A lo Boca, programa que en algún momento compartimos juntos en distintos espacios, y también columnista de Abrí la Cancha, programa que conduce nuestro querido compañero Carlos Aira. Le damos la bienvenida en la periferia a Diego Cesario. ¿Cómo estás, Diego?
Gustavo, buenas tardes, un abrazo grande, ¿cómo estás? Un saludo a toda la mesa.
Muy bien. Diego, bueno, ¿qué expectativa?
Perdón, ¿puedo interrumpirte algo?
Sí,
quiero
dale.
Algo que estaba escuchando en la intro, lamentablemente se la van a engrillar, ¿no?, al Chacho Coudet, pero me parece que ayer Valencia llegó un montón, bueno, ¿no?
lamentablemente. Los goles que se perdió, ¿no?, ese muchacho.
Claro, digo, porque es verdad, uno en el paneo rápido le cae al Chacho, pero la realidad es que... Ayer Valencia, qué sé yo. Pero bueno, nada, perdón, era ese.
No, bueno, porque vale también decirlo, ¿no? Cuando vos tenés oportunidades en un partido de estas características y no las aprovechás, te puede pasar esto. Y si uno tiene que ir a analizar a Boca, por ejemplo, puede tomar el partido contra Racing en cancha de Boca y el partido de Palmeiras en cancha de Boca, donde no supo aprovechar las que tuvo tampoco, ¿no? Bueno, entonces es un llamado de atención.
Sí, también es cierto que en el caso de Boca no tiene situaciones claras de gol, pero bueno, lo que se vio ayer, porque también lo de ayer es importante para el mundo de Boca, porque ayer se jugó la otra semifinal, eran situaciones muy claras de gol, un cabezazo que prácticamente está solo dentro del área de Valencia, después hubo una en un mano a mano, Gustavo, iban 1-0 en Javira, sí. Y se fue... Desde la mitad de la cancha, yo pensaba, digo, los dos de atrás que lo venían corriendo, yo pensaba, digo, ¿cómo lo paramos este tipo? Decía yo, si nos toca jugar, pero bueno, no supo
definir, fuerte. Y fíjate que en la misma, una jugada parecida, no arrancó de tan atrás, el jugador de Fluminense sí supo definir en el primer gol de inmediato, ¿no? Porque cuando le salió el arquero a atorar, tocó de manera extraordinaria la pelota con derecha por sobre el arquero y fue gol. Digo, y ahí no es lo que pudo hacer Valencia, que está bien, uno puede decir, bueno, venía en velocidad, venía atorado, el arquero también lo tapa, pero bueno, ese era un gol cantado, ¿no? Pero, Diego, vamos a Boca.
Boca-Palmeiras.
La formación es Romero, por lo menos lo que está estimado, Romero, Figal Rojo, Advíncula, Fabra, Paul Fernández, X Fernández, Medina, Barco, Merentiel y Cavani.
Correcto, el mismo 11 que salió la semana pasada en la Bombonera a recibir a Palmeiras, va con el mismo equipo, raro, ¿no? Porque después de 25 veces que y en 25 partidos que ha cambiado la formación, finalmente Jorge Almirón vuelve a repetir, y uno intuía en la semana que como Marcos Rojo y Nico Figal no venían entrenando a la par del grupo, recién ayer lo hicieron junto a sus compañeros, uno intuía que es cierto que Marcos Rojo la semana pasada había salido con una sobrecarga, que Figal, bueno, andaba con este problema en la rodilla, y uno intuía que también podía ser como una estrategia para justificar que podía entrar Valentini, teniendo en cuenta el rival, teniendo en cuenta el campo de juego, que va a ser mucho más rápido, y teniendo en cuenta la instancia que te está jugando, con el antecedente y el currículum que tiene el técnico, si a priori decís, bueno, mira, vamos a ir con línea de 5 en el fondo, ya el murmullo de la tribuna podría llegar a ir, pero finalmente va a ir con línea de cuatro en el fondo, y uno también pensaba, digo, bueno, vamos a suponer que Valentini se ubica entre los dos centrales, ¿no? ¿A quién sacás? Porque la lógica y la fácil era decir Merentiel, pero la realidad es que también de sacar a Merentiel es el único jugador de Boca que conoce a la perfección el campo de juego donde se va a disputar el partido en unas horas. Finalmente, vuelvo a repetir, finalmente el técnico se decide por la misma formación y después seguramente vamos a ver con el desarrollo del partido cómo Boca se va a ir acomodando en base a los cambios que generalmente Almirón es de hacer.
¿Crees que este sistema le sienta mejor al técnico de Boca que el 4-3-3 que había planteado por lo menos en gran parte de la Copa Libertadores y del campeonato?
Yo creo que al técnico el que mejor le sienta es el 3-5-2. Por lo que uno viene viendo, me parece que es ahí donde más cómodo se mueve. Lo que pasa, Gustavo, es que para tener ese 3-5-2, que en realidad, bueno, esa línea de 3 después se hacen 5, ¿no? Con los dos laterales. Pero vos le das obviamente mucho más vuelo a Víncula, le das mucho más vuelo a Fabra, que se puede entender muy bien con Barco arriba. El problema es que tanto Barco como Medina, una vez que tienen que ir a romper la última línea de tres cuartos para adelante, les cuesta mucho, porque a veces están 10, 15 metros abajo, claro, de lo que deberían estar, porque también dependés de un Cavani que toda su vida jugó eso, ¿no? A salir del área, venía hasta la mitad de la cancha, trasladar la pelota, sea con Suárez, sea con Forlán. Siempre jugó de esa manera, y después tenés obviamente que abastecerlo a él y a Merentiel, que Merentiel, dentro de ese planteo que tiene Boca y lo que hace Almirón, es el primer mosquito que te va a molestar adelante.
Claro, bueno, ahí hay una cuestión, ¿no?, de lo que se discute en torno a cuál es la posición real de Cavani, porque hasta ahora Almirón lo estuvo usando de 9, de un 9 clásico, y ahí Boca también muestra falencias, ¿no?, porque en todo caso Cavani, con esta posibilidad de salir del área e ir a buscar la pelota, sería el nexo entre el medio campo y la delantera. En todo caso podría ser un falso 10, si se quiere, ¿no?, para utilizar términos de la actualidad, porque ni Medina ni Barco, en la posición que los pone, juegan de ese enlace, aunque podrían cumplir ese rol. Claro, ahora si vos lo dejás en el área para tirarle centros que nunca le van a llegar, termina siendo un problema para Boca.
Termina siendo un inconveniente para Boca, y más teniendo en cuenta también, Gustavo, que los últimos partidos ha terminado con 3 o 4 delanteros, faltando 15, 20 minutos, cuando hay que sacudir un poco el avispero, y Boca termina con 3 o 4 delanteros de espalda al arco, esperando que, en vez de llevar un centro de las bandas, abrir las bandas y tirar algún centro para que alguno conecte, termina dependiendo de Medina o de Barco que entren por abajo y por el medio. Entonces es medio metegol la situación, claro. porque realmente no se entiende, porque se dice, terminó con 3 o 4 delanteros y llovieron los centros para ver si a la carga barra acá, bueno, listo, yo te lo entiendo. Pero la realidad es que en los últimos partidos se lo veía 3 o 4 jugadores de Boca, de espalda al arco, esperando a ver qué magia puede solucionar alguno de los del medio, y no lo tiene llegando. Ojalá que esto hoy se termine.
Bueno, veremos qué es lo que pueda llegar a suceder. Te voy a hacer la pregunta de rigor, lo hablamos personalmente, claro. Pero ¿llegamos confiados o llegamos con dudas?
Mirá, qué difícil, ¿no? Ay, porque, a ver, el termómetro, Gustavo, en la calle es el siguiente. Creo que de la Boca para adentro somos un nudo de incertidumbre y dudas total, porque lo seguimos domingo a domingo, porque lo seguimos partido a partido, porque lo analizamos, porque lo escarbamos, porque no entendemos cómo este Boca, que no brilla, que no mete goles, que pasa por penales, es como Boca está disputando el Mundial 90 de las Copas Libertadores de América, y está entre los 4 mejores de América, y está a 90 minutos de pasar a una nueva final, y está a 90 minutos de que se entienda, ¿no?, de lo inexplicable, por decirlo de alguna manera, con todo lo que significa la séptima Copa Libertadores para el mundo Boca. Y después, por otro lado, está esa confianza de, es la camiseta, es fe ciega, no hay, porque también uno desde lo futbolístico lo puede analizar y decir, bueno, mira, ¿qué tiene Boca? Bueno, y mira, lo que demostró Boca en esta Copa es que por lo menos hasta el momento nadie le toca la espalda. Boca se te planta, contiene bien al rival, lo hará más chiquito, lo hará más grande, en alguna lo pasará mal, pero lo contiene. Y adelante, ¿cómo hacemos? Y adelante va pasando, y adelante va pasando, la rema, la rema y la rema. Por eso, esta noche, por decirlo de alguna manera, no hay alguna algo de lo que uno se puede agarrar. El único que te puedes agarrar es de la camiseta de la historia de Boca.
Uh-huh. Ojo, porque el técnico de Palmeiras puede ser que trate de bajarle o quitarle presión a su equipo en esta instancia, no niego eso, pero mostró respeto por Boca en la historia de la Copa Libertadores, más en estas instancias, sí. ¿No? Digo, obviamente no son los mismos jugadores, ni para Palmeiras ni para Boca, pero siempre puede haber un plus de motivación que te permita dar un poquito más, ¿no? Y esto marca también el hecho de que, bueno, uno puede decir, y Palmeiras puede llegar a hacerse dueño de el juego en función de ser local, pero tampoco es un equipo que se vaya a suicidar sabiendo que Boca de contra puede también lastimarte, ¿no?
Sí, a ver, yo veo, capaz que me equivoco, yo veo un partido clásico de Brasil, donde los primeros 15, 20 se deberían venir con todo, venir a quemar, a pegar primero en el mentón. Y viste que también está esa cosa de que el brasileño, si se levanta muy bien, te pinta la cara, y si se levanta muy mal, se queda fuera de la copa, no tiene término medio. Y veo un Boca que, por lo que ha demostrado hasta ahora, quizá Nacional no es un rival del fuste del Palmeiras, ni siquiera el de Racing, pero bueno, fue escalón a escalón Boca, lo fue sorteando a todos. Creo que la semana pasada, más allá de que no llegó el gol, Boca manejó el partido. Hay que ver si ese Palmeiras vino a hacer su negocio acá y le tuvo demasiado respeto, o si eso es lo que es realmente, uh-huh. Por lo menos cuando ve la camiseta de Boca enfrente. Pero me parece que si Boca hoy en algún momento lo que va a tener que hacer, creo, más allá de contener bien al rival, es tratar de convertir un gol, primero porque lo necesita, primero porque es fundamental para encarar el partido que se vendría dentro de un mes, y segundo, Gustavo, básicamente porque si Palmeiras llega a convertir un gol, ahí sí se lo va a hacer una espalda de dudas, porque hasta el momento, y ojalá que si le pasa esto se dé vuelta, cada vez que a Boca le convierte en un gol, es irremontable.
La formación de el Palmeiras, por lo menos lo que uno ve acá, implica, uno podría decir que es un 4-1-3-1, pero en realidad es un 5-3-1, ¿no? Porque ese volante que queda fluctuando ahí en el medio va a terminar bajando. Y esto habla también de cómo está pensando el partido del técnico de Brasil. Por eso digo, ojo, porque ellos pueden ser favoritos por la localía, pero Boca es Boca, digo. No es nada. Hay una sensación como que vamos regalados, y eso termina siendo positivo después para Boca, ojo.
Claro, exacto, sí. Como también esta semana, perdón, se habló mucho del tema del césped, ¿no? Que da la sensación de que como estrategia Boca instala a ver Boca contra todo y contra todos, que le da esa ética que tiene la historia, ¿no? Uh-huh. Y que no está mal, porque algunos dicen, no, abren el paraguas. Yo no sé si es abrir el paraguas o es una estrategia como para generar un fervor y sacar un plus que ya los demás no lo tienen, no están confiados. Pero bueno, es como decís vos, Gustavo, o sea, yo creo que también Palmeiras no se va a arriesgar teniendo enfrente a Cavani, saben quién es el Colo Barco, saben quién es Medina, y la realidad también es que no nos olvidemos que por el lado de Palmeiras, si faltan 15, le va a bajar la persiana, porque Wolverton no es nada malo abajo de los tres palos cuando hay que dejar un penal.
Digo, la última, no te voy a preguntar por el pálpito ni nada de eso, sino...
No, sí, ¿y vos qué pálpito tenés?
Yo creo que ganamos con lo justo.
Como siempre, al Boca.
Bueno, pero la Copa Libertadores también se juega, o a veces hay que plantearlo en la cabeza del hincha, como se vivió el Mundial, porque es partido por partido. Esto no es un campeonato de largo aliento donde vas a jugar todos los partidos iguales, porque de hecho ningún equipo lo hizo. El Inter no jugó de la misma manera ayer de local que cuando fue a jugar de visitante con el Fluminense, y viceversa. Por eso se dio el partido que se dio ayer también, ¿no? El otro también, igualmente fueron dos partidos muy abiertos porque los dos son malos atrás. Ahora.
Y dan mucho más espacio de lo que te da un equipo argentino.
Claro, juegan más abierto los brasileros en ese sentido, casi todos. Bueno, Boca puede explotar esto también del Palmeiras. Habrá que ver, dicen que va a estar lloviendo a la hora del partido allá en Brasil. Habrá que ver cómo impacta eso en la cancha. Tampoco es que estos jugadores no conocen el pasto sintético, porque
no,
todos juegan en algún picadito.
Boca previo lo tiene. No, Boca previo lo tiene. Claro. Lo practicaron, y además quédense tranquilo que si Boca previo no lo tenía, hay 100 millones de canchas de hockey donde lo podrían haber hecho. Boca lo practicó, pero me parece que también fue parte de la estrategia de decir es el Boca contra todo y contra todos.
Diego, ha sido un gustazo para nosotros tenerte aquí en la periferia. Vamos a analizar, si te parece, el postpartido también, para sí, claro, ver lo que nos dejó. Así que te mandamos un abrazo grande. Gracias.
Otro para ustedes, gracias a ustedes, y el placer es mío. Un abrazo grande,
Gus. Abrazo. Así escuchábamos a Diego Cesario de A Lo Boca, aquí en la periferia, palpitando la semifinal que esta noche jugará en Brasil el equipo de la Ribera contra el equipo del Palmeiras.